WTN, la Radio Católica Mundial.
Desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hoy, por gracia de Dios, los acompañamos las hermanas
Agustina
y la hermana María Lucero. Estamos desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio radial de
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Así es, les deseamos un feliz día, un buen comienzo de día. Sí, porque tenemos que encomendarnos siempre al Señor, ¿no? Y démosle gracias en este día porque nos ha dado la oportunidad de volver a despertarnos, de revivir, por decirlo así. Recordemos que el sueño es como una pequeña muerte que no sabemos si vamos a volver a abrir los ojos, ¿no? Entonces, pues les invitamos, queridos oyentes, antes de comenzar esta oración, a que le recordamos que pueden escribirnos al correo info@comunica.org y seguirnos en nuestras redes sociales y también llámenos, los invitamos a que nos llamen. La última vez, bueno, por nuestras redes sociales no nos escucharon, pero queremos seguir intentándolo a ver si por fin por nuestras redes sí nos escuchan. Entonces, pues comencemos este momento de oración.
Es hora de comenzar.
Hora de comenzar.
Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento te invito a que ahí donde estés puedas entregar lo que hay en tu corazón al Señor, que a esta hora del día puedas unirte a Él, entrégale tus preocupaciones, tus tristezas, tus angustias, tus prisas, tus temores, pero también entrégale tus alegrías, para que sea el Espíritu Santo en este momento quien venga a abrazar tu corazón con su amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros en este día, que nos concedas la gracia de poder sentir y experimentar tu presencia. Te entregamos, Santo Espíritu de Dios, nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón, y te pedimos que nos hagas instrumentos de tu amor y de tu gracia. Mira también con bondad, Espíritu Santo, a todos aquellos hermanos que se encuentran tristes, que se encuentran solos, que ya no tienen sentido a su vida, que ya no saben qué hacer ni para dónde ir. Mira a todos aquellos hermanos nuestros que están como muertos en vida, que se sienten solos, que sienten que ya no hay esperanzas. Pedimos, Espíritu Santo, para ellos tu amor y tu gracia. Ve y consuélalos con tu luz, ven desde los cuatro vientos y haz que estas almas que están como muertas puedan revivir por tu amor y por tu gracia. Y si a lo mejor nuestra alma también está así, te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a dar vida a aquello que está muriendo, que vengas a resucitarnos y que nos permitas ser nuevas criaturas en Cristo.
Ven desde los cuatro vientos, ven Espíritu Divino, que soy sin aliento. Ven a derretir el hielo, ven y quema con tu fuego porque me congelo.
Una vez más, ven desde los cuatro vientos.
Ven desde los cuatro vientos,
ven Espíritu Divino.
Ven Espíritu Divino, que estoy sin aliento.
Ven a derretir el hielo.
Ven a derretir el hielo.
Ven y quema con tu fuego.
Ven y quema con tu fuego porque me congelo. Ven Espíritu Santo, ¿por porque soy sediento, porque estoy muriendo. Ven a estos huesos secos a infundir tu aliento y a quitar mis miedos. Ven, hazme tu instrumento, hazme tu instrumento. Ven Espíritu Divino, llévame a tu encuentro. Ven Espíritu Divino, llévame a tu encuentro. Ven y hazme de nuevo. Ven y hazme de nuevo. Ven a ungir mi corazón. Ven a ungir mi corazón. Yo quiero hoy tu bendición. Ven Espíritu Santo, porque estoy sediento,
porque estoy muriendo,
porque estoy muriendo. Ven a estos huesos secos a infundir tu aliento y a quitar mis miedos. Ven Espíritu Santo,
porque estoy sediento,
porque soy sediento,
porque estoy muriendo,
porque estoy muriendo. Ven a estos huesos secos a infundir tu aliento y a quitar mis miedos. Ven desde los cuatro vientos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Así es, queridos hermanos, no se desconecten porque esto apenas empieza.
Así es.
Este programa apenas empieza, pues hoy nos embarcaremos en un viaje hacia los orígenes mismos de nuestra humanidad, hacia ese lugar donde todo comenzó, donde el hombre y la mujer fueron pensados y creados por el amor de Dios, de nuestro Padre. Perfecta con Dios, con la creación y entre nosotros mismos. Ese momento en el que teníamos una relación estrechísima con nuestro Creador.
Y para podernos guiar con este tema, hermana Agustina y queridos oyentes, pues vamos a tomar referencias del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que todo cristiano católico debe tener como fuente el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura, y pues allí como todas estas interpretaciones que los padres de la Iglesia nos han podido dar. Vamos a tomar para el desarrollo de este tema los numerales del 355 al 384, por si alguno quiere profundizar algo más sobre la creación del hombre, hombre y mujer los creó, y pues saber de que el hombre no es un simple accidente de la creación, sino que es el culmen de la creación. Es tan así, hermana Agustina, que me parece muy impresionante cómo el Señor, o en los relatos del Génesis, cuando crea al hombre, o sea, es el culmen, y dice que cuando Dios lo creó, o sea, se dio cuenta que era muy bueno, sí, que todo era muy bueno, y es impresionante porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha dotado de un alma, de un cuerpo, y nos ha dado una dignidad que supera todo lo creado. Es tan así que cuando está Adán y Eva en el paraíso, pues el Señor les da a ellos la potestad para que administren todo. Incluso Adán le pone la tarea de que le coloque nombre a los animales. Eso me parece algo muy impresionante, y de saber que estamos llamados a reflexionar de quién venimos, ¿sí? O sea, ¿quién nos creó y para qué nos creó? Nos creó Dios y nos creó para amarlo y por amor.
Sabes que eso me parece muy impresionante, hermana y hermanos. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Dios nombra todo? O sea, como que creo esto, o sea, como esa cronología que nos muestra la Sagrada Escritura, pero le dice al hombre que le ponga el nombre. O sea, ¿por qué? Entonces, en mi reflexión, Señor, ¿pero por qué no lo hiciste tú si tú eres Dios? O sea, me impresiona como esa confianza de Padre que le da al hombre, ¿no? Bueno, y es que, pues, empezando este tema, ¿no? Estamos en un mundo donde las ideologías, pues, intentan redefinir nuestra identidad, intenta confundirnos y cambiarlas, ¿no? Y, pues, es más necesario que nunca volver la mirada a las fuentes de la verdad, la verdadera verdad, o sea, la verdad plena que la vino a decir uh-huh. nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia nos enseña que el hombre y la mujer, en su diferencia y complementariedad, no son un producto del azar, como decía nuestra hermana Lucero, sino que es un diseño amoroso de un creador que los pensó, o sea, nos pensó para reflejar su amor en el mundo. Y pues como decíamos, estamos en esta época en la que, mejor dicho, le hemos dado cabida al demonio por todas partes, porque él es el príncipe de este mundo. ¿Quién es? El demonio. Uh-huh. Pues porque nos empieza a atrapar con sus lazos, con sus redes, y por eso crea la confusión. Él nos quiere confundir para que olvidemos o no conozcamos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde tendemos a ir.
Con respecto a lo que nos comentas, hermana Agustina, quiero como tomar dos punticos de lo que hablabas. El primero, pues saber de qué es autoridad que Dios le da, bueno, que con lo que decías, ¿no? ¿Por qué Dios le da esa potestad al hombre para que le coloque nombre, ¿no? Y es que colocarle nombre a algo o a alguien indica autoridad. Entonces, con eso ya le estaba diciendo el Señor, o sea, tú tienes autoridad sobre los animales, sobre la creación. Y en un segundo momento que nos hablas de la importancia de reconocer la dignidad, porque pues hay tantas ideologías y los enemigos del alma, mundo, demonio y carne quieren hacernos creer lo contrario, pues es necesario reconocer que somos hijos de Dios en medio de un mundo que nos incita a ir como a otras corrientes, ¿no? De pronto que no nos deja vivir nuestra fe o que somos perseguidos, porque ahorita también hay una persecución. Claro, oramos por nuestros hermanos en Medio Oriente que son perseguidos físicamente, pero también hay una persecución ideológica. Si tú te dices que eres cristiano en muchos países o en muchos lugares, pues eso es motivo de muerte. Entonces es saber de que también esa dignidad de hijos de Dios debe ser nuestra fortaleza, esa dignidad de hijos de Dios es lo que debemos salvaguardar. Y recuerdo en este momento, hermana Agustina, que precisamente para el tiempo de la Cuaresma leemos el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y es muy impresionante porque Jesús tiene claro, a ver, recordemos un poquito, ¿qué pasa antes de cuando Jesús va al desierto para ser tentado por Satanás? Él ha sido bautizado. Y al haber sido bautizado, una voz del cielo, cuando desciende la paloma, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien me complazco, escuchadlo. Claro, si reflexionamos en que Jesús la tenía clara, Jesús sabía que era el hijo amado y porque creía en las palabras del Padre y en las promesas del Padre, fue capaz de, o sea, tuvo la gracia y porque pues también era Dios, pero también era completamente humano, de poder vencer la tentación. Entonces tú y yo podemos vencer como estas corrientes ideológicas del mundo si tenemos claras las promesas de Dios, si tenemos claro de que somos hijos de Dios, de que somos creación de Dios y que estamos aquí para ser sal de la tierra y luz del mundo.
Así es, hermana, y es por eso que a lo largo de este programa hablaremos uh-huh. sobre cómo el hombre y la mujer están llamados, o sea, estamos llamados uh-huh. A la unidad, a respetar nuestras diferencias y sobre todo cómo esta realidad tiene implicaciones profundas para nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida social. Y nos apoyaremos, como decías tú, en la enseñanza del catecismo, en la palabra de los santos y pues en la sabiduría del magisterio para iluminar este camino.
Así es, queridos hermanos, y pues ¿qué necesitamos para este programa? Un corazón dispuesto y una mente abierta para que el Señor pueda iluminarnos con su espíritu y que Él venga a sorprendernos, ¿no? También San Juan Pablo II, en cuanto a este tema, tuvo una gracia especial del Espíritu Santo con todo esto de la teología del cuerpo, que invitamos de paso a todos aquellos que quieran saber más, ahondar más, a que busquen sobre este tema, sobre la teología del cuerpo, que Él nos va a ayudar a comprender también como esa dignidad de hijos, de personas que tenemos. Y San Juan Pablo II dice esta frase: el hombre no puede vivir sin amor, él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor. Y aquí recuerdo, hermana Agustina, una canción que a veces cantamos, ¿no? El himno al amor, que dice que el amor me lo ha explicado todo, el amor es todo para mí, según San Juan Pablo II.
Así es, pero bueno, ya sin más preámbulos, hermanos, pues nuestro tema del día se titula Don y Misterio de la Creación. Pero primero vamos a escuchar una frase de nuestra espiritualidad CPC que nos ayudará a adentrarnos en este tema.
Conéctate con este pensamiento.
Dios nos creó hombre y mujer porque quiso que fuéramos a su imagen y semejanza. Dios es familia de amor. Es uno, pero se refiere a su relación. Bien, queridos hermanos, esta frase ahonda puntos clave sobre la creación del ser humano. Desde el inicio vemos que Dios tuvo un propósito claro y amoroso al crearnos como hombres y mujeres. Y pues esta diferencia no es casual, sí, no es ni secundaria, sino que es un reflejo profundo del amor de Dios que quiso que nosotros fuésemos, que nos complementáramos, sí, que el hombre y la mujer se complementaran, porque pues ya vemos que cuando Adán ve que no tiene una ayuda adecuada en los animales, el Señor ya dice como que no es bueno que el hombre esté solo, y allí Adán entra en ese profundo sueño del Señor y el Señor saca a la mujer de la costilla, y ahí vemos como esa compañía. Desde entonces, desde la creación, Dios ha decidido crearnos, y bueno, algunos se preguntará qué es eso de ser creados a imagen y semejanza, ¿no? Pues esa imagen y esa semejanza, o esa semejanza la vamos teniendo de Cristo, ¿no? Cada vez que nosotros nos vamos pareciendo un poco más a Cristo, pues esa semejanza se va haciendo, a ver, como esas características. Yo lo veo como cuando en una familia, ¿no, hermana Agustina? Que tú ves, digamos, un niño y uno dice, este niño sí que se parece al papá, se parece a la mamá, eso sería como la semejanza.
Sí, es muy bonito porque el catecismo pues nos enseña que hombre y mujer siendo creados quisieron que Dios fuera una ayuda mutua. Esto me hace recordar, hermanos, aquí les cuento en confesión, antes de yo conocer de Dios, pues viendo mi realidad en la casa, ¿no? Vi una pareja pues maltratándose, bueno, el hombre maltrataba a la mujer, un familiar, y yo decía, pues cuando yo sea grande. Eso fue antes de Dios, ¿no? Eso, uh-huh. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo yo decía, casarme. Yo no, yo voy a adoptar un niño, voy a cuidarlo sola, yo no voy a permitir que un hombre me pegue. Sí, o sea, eso es lo que las heridas, uno podría decir lo que las heridas le van como inculcando a uno. Pero pues obviamente cuando uno conoce de Dios, uno ya se da cuenta que es que las demás personas también están heridas, que las demás personas, o sea, no es que lo quisieran hacer. Es que es un tema como muy complicado, ¿no? El caso es que en el camino que uno va llevando con el Señor, Él te va mostrando, mira, es que eso no es lo que yo quiero, pero pues mis hijos no saben que yo los amo, mis hijos no saben qué es el amor. Sí, entonces por eso es que hay tanto maltrato, tanta falta de respeto. Pero cuando uno va conociendo los caminos de Dios, cuando uno va conociendo el amor de Dios, uno dice, oye, o sea, sí se puede vivir como Dios te pide. Y si hay, o sea, ni no podemos generalizar como que todos los hombres son unos machistas, todos los hombres maltratan a las mujeres, tampoco se puede generalizar como que todas las mujeres son de tal manera o así, no, porque Dios nos creó a cada uno muy, muy personal, muy único. Y lo que sí he generalizado es que el ser humano no conoce el amor de Dios, o sea, nosotros no conocemos el amor de Dios, no conocemos que tenemos un padre, pero al conocer este amor que nos tiene el padre, al saber que tenemos un sentido para nuestra vida, que Dios nos lo ha dado, ya empezamos a decir, ah, ok, este es el orden de las cosas, porque claro, al tener, digamos, una vida herida, o al tener como esas confusiones, uno no va sabiendo para dónde, por decirlo así, para qué camino coger. Entonces ahí es donde se va metiendo el demonio y las confusiones, entonces empieza uno como que, ah, no, es que yo como que no me voy con los hombres porque los hombres son de tal manera, entonces me voy con las mujeres. ¿Sí me hago entender? Uh-huh. Pero entonces en este caminar el Señor nos va mostrando pues de que Él nos creó para que cada uno seamos, o sea, tanto el hombre como para la mujer y la mujer como para el hombre seamos una ayuda mutua. Esto lo dice el Catecismo en el numeral 372. Pero esto no significa que uno sea superior al otro, sino que pues vamos valorando nuestras diferencias, y la cultura actual muchas veces tiende a borrar esta maravillosa complementariedad, lo que decíamos ahora, promoviendo ideologías que confunden más que enriquecer. Y pues sin embargo, como cristianos estamos llamados a proclamar esta verdad con amor y valentía. O sea, gracias a Dios, o sea, por una gracia de Dios, Dios nos va mostrando el camino, Dios nos va mostrando que nos ama y nos va diciendo, oye, por aquí no es por aquí.
Y es que precisamente en esta complementariedad, hermana Agustina, se ve en la cotidianidad de la vida, por lo menos aquí a veces en comunidad, ¿no? Somos varias hermanitas, pero pues agradecemos cuando de vez en cuando llega algún like o algo y hay que hacer una fuerza porque uno dice, Dios mío, de verdad hay fuerzas que uno no puede, sí, ni por cuatro o seis hermanas que las hagamos juntas. Y a veces llega un hombre y él como que, hermana, es permiso, yo, pum, lo alza él solo y lo que necesitábamos nosotras cuatro. Entonces ahí uno dice, es lindo ver como cada característica de los hombres tienen esa fuerza física, ese sentido de responsabilidad, esa laboriosidad, pues sí, están como más dedicados a esas labores, como el sostenimiento de la casa,
la protección,
la seguridad para sus hijos. Ya la mujer es más como esa parte de pronto más del corazón, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado del esposo, el cuidado de los detalles dentro de la casa. Pero también pues no desmerita de que hay mujeres que también tienen trabajos bastante arduos y, o sea, los dos pueden hacer un gran complemento. Incluso en un trabajo ustedes los han podido ver, o si no lo han analizado, los invitamos a que los que estén en el trabajo, si tienen compañeras mujeres, compañeros hombres, o sea, analicen qué lindo o cuán importante es la ayuda de ella como mujer ahí o de él como hombre ahí, porque nos vamos a dar cuenta que diríamos como que, uy, donde esta persona no estuviese, a mí no se me hubiese ocurrido eso. Uh-huh. O sea, es de pronto un poquito más creativa, un poco más ordenada, no sé, él es un poquito más metódico, su radicalidad, entonces ahí como que todo se va complementando. Y si queremos ver otro ejemplo práctico, también lo podemos observar en las familias, cuando un esposo y una esposa se complementan en sus roles en un hogar donde pues la madre va aportando como esa ternura, el padre, ya lo decíamos, esa protección. Y esto es ejemplo de la familia de Nazaret, ¿no? De San José y de la Virgen María. Pensemos también cómo ese rol, a ver, Jesús fue completamente, es Dios y completamente hombre, pero también él iba creciendo y se fortalecía desde niño, y él tenía que ver el ejemplo de sus padres, de San José, de la Virgen María. Entonces, ¿cuán importante sería para Jesús la presencia de San José? Pensar, verlo un hombre laborioso, verle sus cuidados, ver la protección. O sea, imagínense donde San José no hubiese cuidado o no se hubiese ido para Egipto cuando querían matar al niño. O sea, ahí vemos todos esos roles. También vemos como esos cuidados maternales de la Virgen. No sabemos, pero si fue un niño, me imagino que sus caídas tuvo que tener chiquitico, sus raspadas, sus llantos, cómo el amor de la Virgen viene a curarlo todo. Y así es un complemento. Y si Jesús lo vivió y lo quiso así, y Dios nos creó hombre y mujer, es porque de verdad cada uno desde el lugar, desde su ser hombre y su ser mujer, es importante para Dios tal y como Dios lo creó.
Sí, mira que estoy viendo aquí en nuestras redes, en YouTube, en Orlando Cusinga, uh-huh, escribe, quiero citarlo porque lo leí precisamente porque pensé en decir algo. Él dice, Orlando dice, pues no todos tenemos fuerza física ni somos protectores. O sea, él está hablando de él, o sea, él es hombre, ¿no? Él habla como hombre. Y hay algo que tú dijiste que me encantó, hermana Lucero, cuando dijiste lo de San José y laboriosidad. Pero mira que él en su laboriosidad, él también tendía a ser detallista, porque si no fuera detallista, uh-huh, pues no sería un artista, no sería como ese, ¿cómo se dice? Cuando se lija. Los que el carpintero tiene que lijar en algún momento, pues la madera, ¿no? Claro. Tiene que fijarse en los detalles. Y hay algo muy bonito, o sea, al principio como que tú te asustas o no te asustas, sino como que te sorprende, porque así como hay parejas donde al hombre se le marca muchísimo su masculinidad y a la mujer su feminidad, o sea, que la mujer es laboriosa en la casa, que los hijos, que la comida, no sé qué, y el hombre sí, el grandote, el protector, el que provee, también hay parejas, porque es que el Señor a todos nos creó diferentes. Hay parejas donde digamos que el hombre también cocina. O sea, ¿cuál es el problema en que un hombre cocine?
No hay ningún problema.
Sí, hay hombres que cocinan exquisito. Para mí hay hombres que cocinan más rico que una mujer. Muchas veces sí, los chefs de esos restaurantes súper lujosos, pues son hombres. Pues uh-huh, obviamente también hay mujeres, pero con esto, o sea, no sé si me hago entender, ojalá me haga entender, hermanos, en que todos somos diferentes. Y si digamos, vemos que un hombre no tiene fuerza, tal vez está enfermo, no sé, tal vez no sacó la contextura de su papá, que era un fortachón, o sea, decir que la fuerza, pero tiene otros dones. O sea, a eso se refiere el Señor, con que nos creó como una complementariedad. Y así como hay hombres, por ejemplo, les voy a comentar un caso rápidamente. Yo tengo una hermana mayor donde el esposo, por gracia de Dios, el año pasado, lo ordenaron diácono. Y resulta que él a todo se lo pregunta a mi hermana, porque ella es como la administradora, por decirlo así, la administradora de cosas, y es como que no se percata de muchas cosas. Pero así como ella, no, mi amor, por aquí, ella también como que tiene esa misión de, mira, yo te puedo decir esto, pero recuerda que tú tienes que decir estas cosas. O sea, sí, son como una pareja muy unida, una pareja donde saben como qué papel cumple cada uno, pero también se ayudan porque hay unos dones que tiene mi hermana que el esposo no, y hay unos dones que tiene el esposo que mi hermana no. Entonces ahí está como la complementariedad.
Claro, y eso, o sea, es decirlo tomando pues como poco a poco, ir reconociendo, ¿no? Cuáles son las propias virtudes, los propios valores que cada uno tiene, y ahí como irlos potenciando. Y pues bueno, ante todo esto, ya lo decíamos, el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, y también hablamos como de esta vocación del matrimonio. El matrimonio es un ejemplo vivo para el mundo de lo que es el amor, de que fuimos creados como don y misterio de la creación, y es tan impresionante que el Señor permite al hombre ser co-creador con él, ¿sí? O sea, es un tesoro, un regalo de Dios, que vengan los hijos a la tierra, que vengan los hijos a una familia, y de verdad que esto es como, no sé, como esa participación amorosa de Dios para que podamos custodiar no solo lo que Él nos ha dado en la creación, sino también ayudar a que esos nuevos bebés o esos nuevos niños que están naciendo puedan ser constructores de la sociedad, que puedan ser instrumentos de paz, instrumentos de esperanza y de caridad. Y ante todo esto, también puedo citar una frase de San Agustín y que se basa en el amor, ¿no? Él decía que ama y haz lo que quieras, pero lo que pasa es que a veces nosotros hacemos lo que queremos y no amamos. Sí, entonces,
o amamos como queremos.
O amamos como queremos, y ya lo que tú mencionabas ahorita, hermana Agustina, de pronto que algunos tienen esas dificultades al interior de la familia, por sus propias heridas, por todo. Entonces es como que, bueno, si ya tienes tu dificultad, si ya te casaste, o sea, lo primero es reconocerlo, ¿no? Conócete, acéptate y supérate, diría también San Agustín. O sea, conoce cómo eres, entra en ese conocimiento de sí mismo, cuáles son tus valores, tus cualidades, tus virtudes, tus defectos, pero empiézalas a trabajar. No es como que así, pues así me conoció y así me muero, no. O sea, pues la idea del cristiano es ir trabajando en las virtudes, ¿no? Ir dejando poquito a poco eso que no nos hace verdaderos hijos de Dios, o que como que afea nuestra dignidad de hijos de Dios.
Así es, y bueno, ¿cómo podríamos combatir como esta confusión actual? Formándonos, hermanos. Uh-huh. Sí, muchas veces decimos como que, ay, pero ¿por qué tanta confusión? ¿Pero cómo, qué puedo decir a esto? Busquemos formación, tal vez, no sé, bueno, en la Sagrada Escritura. Para eso está también el Catecismo de la Iglesia Católica. Usted puede conseguir un catecismo en la Iglesia Católica, y si tiene alguna duda del infierno, usted se va en la parte de atrás, hay un índice y pone infierno, y le aparecen todos los numerales donde hablan sobre el infierno, porque muchas veces, pues actualmente, por tanta confusión que hay, hasta nosotros mismos religiosos, sacerdotes, o sea, muchas personas, muchas veces, o sea, el demonio nos envuelve, y entonces empezamos, no, es que el infierno no existe. Sí, es que el demonio no existe. No, o sea, recordemos que como católicos tenemos también como unas bases donde nos podemos formar y solidar nuestra fe, ¿no? Está el catecismo, está la Sagrada Escritura, está la tradición de la Iglesia. Entonces, y súper importantísimo la formación, porque esto nos ayuda a conocer, a comprender pues la enseñanza de la Iglesia sobre la identidad del hombre y la mujer, refiriéndonos al tema del que estamos hablando en este día, que nos permite responder con claridad y caridad a las preguntas de nuestro tiempo. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, si algunos quiere compartir, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, estábamos viendo clase de filosofía, y recuerdo que el profesor de filosofía decía que uno era una persona encerrada en un cuerpo. Entonces yo sí recuerdo que en algún momento yo dije, si yo soy una persona encerrada en un cuerpo, ¿yo soy hombre o soy mujer? O sea, sí, me hago entender. Esas clases que te daban en el colegio, no sé si aún lo dicen, no recuerdo qué filósofo era, en fin, pero uno dice, ay, por eso es que muchas veces se crean confusiones, y porque, por ejemplo, en mi caso, no sé, tu hermana Lucero, a mí no me gustaba jugar con muñecos, o sea, no, Yo jugaba a la lleva, a tocar el timbre y salir corriendo, jugaba al escondite. Entonces yo decía, ¿por qué si mis amigas les gustan las muñecas y a mí no me gustan? Nunca me gustan. Yo las Barbies las descabezaba. No me podían gustar porque desde muy chiquiteca era como que las mujeres, las niñas no tenemos que ser, ¿por qué tenemos que ser como esa, cómo decirlo? ¿Por qué tenemos que tener ese prototipo? O sea, no sé por qué yo pensaba eso de chiquita. Y yo decía, pues a mí me gusta jugar eso, entonces ¿será que yo soy un niño encerrado en un cuerpo de una mujer? O sea, sí, porque a uno no lo formaron en eso, en mira, a ti te gustan estas cosas. O sea, como que mira, no te preocupes, dime qué te gusta. O sea, como que sí, los papás tienen que formarnos en mira, tú eres varoncito, mira, tú eres mujercita. Pero eso no quita que todos tengamos gustos diferentes.
Claro.
Hay personas, no sé, hermana Lucero, a ti más o menos, ¿qué tipo de música te gusta?
A mí me gusta el pop, el merengue, la salsa, en fin, como todo en general, menos el reggaetón.
No, el reggaetón nada que ver. Bueno, por lo menos a mí me gusta el pop, pero me gusta también más las baladitas, la música clásica, me encanta escucharlo cuando uno está trabajando. O sea, si bien es como esas diferencias, las dos, ambas somos mujeres, y digamos que a la hermana Lucero creo que le gusta el azul. ¿Sí?
Sí.
A mí me gusta el amarillo. Sí me hago entender, o sea, somos mujeres, somos religiosas, pero tenemos gustos diferentes. Entonces, el Señor se gloría en esa diferencia, y en esa diferencia es que el Señor nos llama a ser un complemento.
Claro que sí, pues en ese complemento aquí también, hermana Agustina, Orlando nos sigue diciendo de que él lo decía porque muchas veces, él dice así, lo decía porque muchas veces uno es juzgado porque no tiene las características propias del hombre promedio. Uh-huh. Pero sí, cada persona tiene sus propios dones. Y claro, pues Orlando, te entendemos en esto, pero aquí lo más importante es saber lo que Dios piense de ti y la conciencia que tú tengas de que eres creado varón, ¿sí? Independientemente de que si en el físico no aparentas pues como el hombre promedio del cual aquí hablas o del cual vende la sociedad, el mundo, un hombre súper musculoso, qué sé yo. Bueno, entonces si no, físicamente no hay como esta posibilidad porque puede ser por salud, por contextura, por en fin, genética, varias cosas. Lo importante es que tú tengas la claridad de que eres hombre, ¿sí? De que eres hombre y de que estás llamado también en ese rol de hombre a custodiar, a proteger, a ser responsable, o sea, a proveer. Mira en esto el ejemplo de San José.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal que antes de seguir, hermana Lucero, si pasamos a nuestro Viviéndolo Hoy para que ojalá alguno de nuestros hermanos nos haga una llamadita o nos sigan escribiendo allí para resolver algunas de sus inquietudes o nos quieran compartir algo?
Claro que sí.
Pero entonces antes digamos, hermana Lucero.
Padre.
Que todos te conozcan.
Y te amen.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Queridos hermanos, hablando con nuestra hermana Agustina de qué queremos contarles o sobre qué queríamos como hablarles en este espacio, pensábamos en qué lindo, ya que somos creados por amor de Dios, también hablar un poco del tema vocacional, ¿no? Sabemos de que hay muchos que pueden sentir su inquietud vocacional en el corazón, el llamado que el Señor les está haciendo de pronto al sacerdocio, a la vida religiosa o a un servicio misionero y tienen como esa... Ay, esa lucha interior, ¿no? Como que será que sí, ¿qué hago? ¿Será que dejo mi familia? ¿No la dejo? ¿Dejo el trabajo? Pues bueno, aquí quiero compartirles pues desde mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo estaba inquieta por discernir la vocación, algo que a mí me sirvió muchísimo y que se los aconsejo es ir al sagrario, ir al Santísimo, donde esté Jesús expuesto. Y yo iba al sagrario y le hacía al Señor, le decía Señor, como que quería que me mostrara cuál era mi vocación, a qué me estaba llamando. Entonces yo le decía, bueno Señor, quisiera ser esposa, pero si no voy a ser santa, no me permitas serlo. Y cuando yo pensaba en ese, bueno, y si tú me llamases al matrimonio, ¿cuáles deberían ser las características de ese hombre al cual, pues, del cual podría ser mi esposo? Entonces, claro, uno como mujer es muy exigente. Uno hace un montón de una lista que uno dice, Dios mío. Pero ahí sentía el Señor como que listo, tú me pides un hombre así, pero ¿qué tipo de mujer eres tú para ese hombre? Ahora tú que tienes que trabajar para ese hombre que algún día, pues de mi discernimiento, ¿no? Decía yo, si fuese a ser mi esposo. Entonces, pero yo sentía que ahí en mi corazón como que no, por más de que yo hacía esa listica, como que no era por ahí la cuestión. Y yo decía, bueno, y si fuese la vida religiosa, no, eso es para gente santa, de verdad que sí. De santos no tenemos, sino en mi caso yo soy santandereana. para los que no saben, bueno, Santander es un departamento de Colombia, entonces es como un chiste que tenemos en comunidad de santos, sí, santandereana. Pero yo decía, no, la vida consagrada, eso es para gente santa, la vida religiosa. Pues como uno ha caído en pecados y todo, eso no es para mí. Y lo echaba a un lado y después decía, bueno, y si me quedase en una vida laical, sirviendo a la iglesia, trabajando, estudiando, ya lo estaba haciendo. Pero yo decía, ¿y por qué si ya lo estoy haciendo y lo estoy viviendo, siento como ese sinsabor en el corazón? Siento que Dios me pide algo más y ese algo más era como entregarme por completo a Él, porque yo pensaba, yo decía, ¿cuál era mi anhelo? Mi anhelo era estar de tiempo completo con el Señor, ¿no? Que te digas como que sí, que las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 365 días al año sean para el Señor. Pero si, yo lo pensaba, yo decía, bueno, pues en un matrimonio está como difícil, ¿no? No porque se aleje de Dios, sino porque dice San Pablo de que la mujer debe dedicarse a los asuntos del marido, del mundo y pues también del Señor, ¿no? Pero la consagrada sí de servir al Señor en cuerpo y alma. Entonces, ahí como que dicho de paso, esos tres aspecticos cuando vayan a la adoración, si están en ese discernimiento, si eres hombre, si eres mujer, Señor, quisiera casarme, ¿qué tipo de hombre o de mujer debo ser yo para esa persona? Y el Señor te hará desear lo que Él mismo te va a dar, ¿no? Si estás en una vida laical, comprometida y todo, y pues el Señor te llama por ahí, pues hazle por ahí. Pero si sientes todavía ese sinsabor en el corazón, mira si de pronto es que el Señor te está llamando a una vida consagrada.
Así es, y lo compartimos porque, bueno, los que nos ven por nuestras redes sociales se dan cuenta que tenemos la pantalla dividida. Bueno, resulta que en este día, para los que no nos ven, en este día no tenemos las dos presentadoras dentro de la cabina, sino que dentro de la cabina está nuestra hermana Lucero.
Y en el máster mi hermana Agustina ahí presentando.
Exactamente, un pulpito. Hoy estoy de pulpito, pero ¿por qué? Imagínense que en este día, bueno, toda esta semana hemos estado en retiro, dicen en Europa, en ejercicios espirituales. Hemos estado en retiro espiritual, pero desde hoy ya de lleno metidas hasta mañana en decoración, porque bueno, primero porque el domingo en Colombia celebramos Corpus Christi, pero segundo queremos comentarles, pero no les vamos a decir quiénes, resulta que el domingo, el día de Corpus Christi, dos de nuestras hermanas novicias se van a consagrar al Señor.
Para que oren por ellas.
Por eso, pues, tocó desde el máster hermana Lucero.
Claro.
Tocó así, pero igual no se acabó el programa. O sea, seguimos aquí, seguimos al aire, seguimos hablando y para nosotras es una gran alegría de verdad. Porque ahorita antes del programa yo decía, bueno, en diciembre se consagraron tres de nuestras hermanas y ya estamos en junio y se consagran otras dos. O sea, van cinco de nuestras hermanas en menos de un año que se consagran al Señor. Y qué bonito escuchar este llamado y saber que hay jóvenes que, bueno, como si yo fuera anciana, ¿no? Pero ya tengo mis años. Pero tan lindo saber que hay jóvenes que todavía le dicen sí al Señor y alguna vez he escuchado, disculpen, que es que no hay vocaciones. Y listo, puede ser que no haya vocaciones, pero muchas veces no es que no haya vocaciones. Muchas veces es que hace falta una respuesta al llamado. ¿Pero por qué? Porque nos hace falta orar. Nos hace falta sacrificarnos para que las vocaciones digamos sí. Sí, o sea, detrás de nuestro sí, no es como que, ay, sí, la hermanita dijo sí porque sí. Disculpen. Sino porque detrás de nosotros hubo abuelos que rezaron por nosotros, nuestras mamás, nuestros hermanos tal vez, o algún religioso, religiosa, sacerdote rezando por las vocaciones que nosotros ni teníamos ni idea, ¿sí? Y rezaron por nosotros. Pero sí, de verdad, los invitamos a que recen por las vocaciones, porque no es porque uno no quiera, sino porque a veces está ese miedo, ¿sí? Ese miedo de, bueno, ¿y qué dirán mis papás? O ese miedo de, ¿y si no me gusta? O sea, y no nos lanzamos como a lo que nos está pidiendo el Señor, por ese miedo, que el miedo no viene de Dios. Entonces los invitamos de verdad, hermanos, a que oremos por las vocaciones. Si, no sé, tienen alguna duda, bueno, tengo un sobrino, un amigo, una hija, no sé, que tiene esa duda vocacional, como que, o no duda vocacional solamente, sino que necesita escuchar de la palabra, necesita tener un encuentro con el Señor, pregúntele al párroco, vaya a la catedral, pregúntele a una comunidad religiosa que esté cerca, digamos, nos pueden escribir también a nosotras, hermanitas que tengo una chica que tiene inquietud vocacional, hay chicas ahorita en este momento en nuestro retiro, ahí creo que son 3 o 4.
Cuatro,
que están aquí, eso no significa que ya se van a quedar aquí, no.
Es un discernimiento.
Exactamente, y hay momentos en los que uno necesita tener un stop, tener un break, como dicen en Estados Unidos, ¿sí? Tener una pausa con el Señor solamente para que el alma como que se calle, ¿sí? O sea, que silencie todos esos ruidos externos y empecemos a escuchar la voz de Dios para ver qué quiere en nuestras vidas. No, y el Señor en el silencio te dirá, mira, por el momento eres muy joven, de pronto, no lo sé, viene un chico de 16 años, una chica de 16 años, y le dice, Señor, mira, quiero que estudies esto por aquí. Hace poquito vino una, ¿no? Daisy Trejos. Ella también hace parte de nuestra comunidad, es fiel. Y ella vino a hacer una experiencia, se quedó unas semanas. Y en la oración el Señor le dijo, ella es enfermera, y le dijo, quiero que trabajes con los moribundos. O sea, esa respuesta tan hermosa, ¿no, hermana?
Sí, es impresionante. Y es saber de que todo lo que le pidamos al Señor en oración, Él nos lo concederá y Dios siempre responde, hermanos. O sea, siempre, siempre. Nunca desconfiemos de Dios. O sea, a veces tendrá que hacer silencio, pero responde de alguna manera. Hay que aprender cómo abrir los oídos del alma y del corazón para poder escuchar por dónde nos está guiando el Señor.
Sí, hermana Lucero, ¿qué tal si empezamos a saludar antes de terminar nuestro viendo el hoy a nuestros hermanos que se conectan?
Claro que sí, entonces vamos a saludar. Hay un momento que me salí, pero ya volví, bueno, creo.
Entonces yo voy saludando a sí, los favor, de Facebook por aquí. A ver, carga.
Ya, Dinas, dale. Saludamos a Jorge Rincón desde Villavicencio, a Julio Alberto Ardón de Andor desde Argentina. También saludamos a Lucy Fajardo, a Dina Serrano, a Yulisa Rendón.
Muy bien, en Facebook rápidamente saludamos a Edith, Ángela, Lorena, Felicitas, Astrid, Ceci, Antonia, Ivana, Carolina, Diana, Olga, Nubia, Yojita, Glory, Mari, María de Jesús. Uy, muchas personas más, dice 30 personas más conectadas desde el Facebook y a todos los que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial también.
También por acá nos dicen que Rafael de Chicago quiere saludarnos, que vamos a intentar con esta llamada de Rafael. Bueno, vamos a intentarlo.
Claro, a ver, intentémoslo. Listo. Aquí ya está abierto. ¿Hola? Bueno, no escucho.
¿Hola, Rafael?
No escuchamos. ¿Hola?
Rafael, ¿nos escuchas?
Hola.
Bueno, no escuchamos.
Bendito sea Dios. Bueno, sigamos mientras tanto. Bien. Ah, parece que se cortó la llamada, nos dicen desde nuestros hermanos de WTN. Ay, qué lástima.
Qué triste. Bueno, bendito Dios, gracias por el intento, Rafael, por haber querido llamar. Y pues esto ha sido, hermanos, nuestro Viviendo el Hoy.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Bueno, ya casi vamos terminando nuestro programa, hermana Lucero, ya nos quedan pocos minutos.
Es verdad. Pero bueno, ¿qué tal si seguimos hablando entonces de cómo el hombre y la mujer fueron creados para complementarse, ¿no, hermana Agustina? Saber que también en el catecismo, en el numeral 369, se nos dice que la unión de ambos expresa una comunión de personas que refleja la misma Trinidad. Y ante esto San Juan Pablo II llegaba a decir que el hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo si no es a través del don sincero de sí mismo.
Así es, y pues el hombre con su fuerza para proteger, como decías antes, hermana, para proteger, liderar y pues sostener a la familia, está llamado a ser el reflejo del amor paternal de Dios. Qué lindo, ¿no? y la mujer por su capacidad de acoger, de cuidar y nutrir, representa la ternura y la belleza de la creación. Por eso es que juntos en un vínculo de mutua entrega son imagen viva de la Santísima Trinidad. Y pues nos dice San Juan Pablo II, en Familiaris Consortio, el hombre es llamado a imitar y vivir el amor mismo de Dios, siendo en su relación con la mujer un signo del don total que Dios ha hecho de sí mismo. ¡Guau, qué bonito!
Qué impresionante, ¿no? Saber de que, pues, el hombre es llamado, ¿no? Nos leías allí de es llamado, y en ese reflexionar, en ese es llamado, también hay como, si desglosamos la palabra llamado y amado, o sea, primero es amado y llamado como a ese encuentro, a esa comunión con Dios, y es saber, queridos hermanos, de que, bueno, Dios nos ha creado en esa inmensidad del amor, nos ha creado de la mejor manera. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar o hacer el ejercicio de darle gracias a Dios por la manera en la que los ha creado, ¿sí? Por sus cejas, por sus ojitos, por sus pestañas, por su nariz, por su boca, por sus labios, por sus oídos, en fin, así por cada una de las partes de su cuerpo, por sus manitas, por sus uñitas. O sea, si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Les comparto aquí, hace unos días me puse yo a analizar un ojo, o pues no un ojo, sino mi ojo. Y era muy impresionante porque yo me quedé, wow, qué impresionante es papá Dios, la manera en la que nos crea, porque ver la pupila, bueno, ver cada partecita del ojo, el color, yo dije, Dios de verdad es muy creativo, es muy detallista, y si tú te pones a analizar, o sea, todo, Dios te ha creado con un inmenso amor y te ha creado, pues, bello, eres hermoso.
Sí, hermana Lucero, por aquí hay un conectado, se llama Julio Alberto Amador, no sé si has visto su pregunta, él quiere saber por qué, bueno, eso es un paréntesis, aunque no tan paréntesis porque tiene que ver con el tema, ¿no? De por qué el Señor le dice a la mujer después de haber pecado, ¿no? Con dolor parirás a tus hijos. Uh-huh. ¿Lo encuentras ahí?
Sí, ya lo vi. Bueno, lo del dolor de la mujer, del parir, es un misterio de la creación. Pues esto es porque dijo Dios que la mujer geste con dolor. Uh-huh. Eso es consecuencia del pecado, ¿no? Del pecado, porque digamos el hombre, para el hombre el castigo fue, o como la consecuencia de haber pecado, fue el sentir la fatiga y el agobio del trabajo, no trabajar, porque en sí Dios nos creó para trabajar, ¿sí? Uh-huh. A semejanza suya. Pero al hombre le dio como ese agobio, de pronto esa carga que se siente del trabajo, y a la mujer el parir los hijos con dolor, pues porque recordemos que nuestros primeros padres pecaron al haber desobedecido y no haber creído en las palabras de Dios que les había dicho que no comieran de ese fruto prohibido. Entonces es saber de que por eso es que pues la mujer pare con dolor, pero también hay otra cita bíblica más adelante que dice que aunque la mujer parta con dolor, cuando nace el niño se olvida de esos dolores, ¿sí? Porque la luz de los ojos de ese niño ya va a ser como su nueva motivación para vivir. Entonces, de por sí, pues aquí, dicho de paso, el dolor no lo podemos desterrar del todo de nuestra vida, sino que hace parte de ella, si lo abrazamos con amor y lo ofrecemos a Cristo, tiene un valor redentor.
Qué bonito eso, ¿no? Y pues, no sé, les queremos hacer una invitación a que en este fin de semana reflexionemos en una pregunta. Queremos preguntarles, a ver, pregúntate a ti mismo, cierra los ojos, pregúntate a ti mismo. ¿Cómo puedo yo en mi vida diaria reflejar esta belleza del plan de Dios? Voy a repetirla. ¿Cómo puedo yo en mi vida diaria reflejar esta belleza del plan de Dios? Y a eso le quiero anexar algo que la hermana Lucero ahorita dijo, y es de que cerremos los ojos también, pensemos en el Señor y pensemos si hay alguna parte de nuestro cuerpo que no nos gusta. Nos digamos a nosotros mismos, bueno, ¿y por qué no me gusta? Y luego pensar, ¿qué pasaría si no tuviera esa parte de mi cuerpo? No sé, por ejemplo, a mí no me gusta, no sé, mi cabello. Imagínate donde no tuvieras tu cabello. O sea, calvito, o digamos que listo, eres calvito porque Dios te creó así. Pero imagínate, o sea, primero pregúntate eso, después dale gracias al Señor porque lo tienes y pide por aquellas personas que no lo tienen. Porque hay personas que aún no teniéndolo, un ejemplo, hay un señor, un músico que se llama Tony Meléndez, que él no tiene brazos. Dale gracias por esos brazos. ¿Por qué? Porque se te va a exigir más a ti que los tienes, porque él, que no tiene sus brazos, le da gloria a Dios tocando la guitarra y cantando con los pies. O sea, él toca la guitarra con los pies, le está dando gloria a Dios. ¿Y tú qué estás haciendo con esas manos que él no tiene, pero que tú sí tienes?
Es muy impresionante, ¿no? Y esto nos ayuda también a salir como de la queja, porque es que vivimos en una quejabanza que ni siquiera es la alabanza, pero por todo nos quejamos. Ay, ¿por qué me salió? ¿Por qué no me salió? ¿Porque tengo el pelo churco? ¿Porque lo tengo lacio? ¿Porque soy gordo? ¿Porque soy flaco? ¿Porque soy alto? ¿Porque soy bajito? ¡Ay, Dios santo!
Imagínate, hermana Lucero, que a mí de pequeña el papá de uno de mis primos me decía, mire, la gorda quiere estar flaca. La flaca quiere estar gorda, el alto quiere ser bajito y el bajito quisiera ser alto. O sea, ¿quién entiende el ser humano?
Claro, y es que el ser humano pues tiene, nosotros los seres humanos, no hablemos allá como de ellos, sino que nosotros los seres humanos vivimos muy inconformes con todo. Que porque si sale, que malo si llueve, malo si sí, malo si no, mejor dicho, pues cambiemos esa quejabanza por una acción de gracias. Empieza a agradecer a Dios por tu vida, por el don de tu creación, porque te creo tal y como eres. Y de verdad el ejercicio que les compartí ahorita es muy lindo. O sea, empieza a darle gracias a Dios por cada miembro de tu cuerpo, por cada órgano, por cada cabello, por, mejor dicho, por todo. Dale gracias a Dios. Y si a lo mejor alguna parte de tu cuerpo ha sido instrumento de caída o de pecado, pídele perdón también al Señor y dile, Señor, perdón por todas las veces en las que mis ojos han sido mis ojos, mis manos, han sido instrumento de pecado, por todas las veces en las que con mi lengua he azotado a los demás, he murmurado, he criticado. Y así vamos como también reparando nuestras faltas, pero también es que como entrar en esa dinámica de no nos demos tan duro, porque a veces somos buenos como para decir que somos lo peor de la creación, pero no, o sea, somos don y misterio de la creación, somos lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces con nuestras caídas, pues el sentido de culpabilidad y pues sí, ese sentido de culpabilidad nos hace sentirnos indignos de muchas cosas y nos hace pensar lo contrario a nuestra dignidad de hijos de Dios, y esto no puede ser así.
Sí, y algo que he pensado mucho desde el inicio del programa es que la hermana Lucero hablaba de prototipos, pero si nos ponemos a pensar, yo quiero preguntarle esto a cada uno de ustedes, ¿quién crea los prototipos? O sea, Dios no le dice a todos tienen que ser de contextura gruesa. Dios no dice, todos tienen que ser flacos, ¿sí? Dios no dice, todas las mujeres van a tener un supercuerpazo, o sea, esas palabras las ponemos nosotros, o sea, en la sociedad, en nosotros, a medida que nos vamos relacionando, somos los que ponemos prototipos, ¿sí? O sea, si vamos a tener prototipos, tengamos un prototipo, pero de virtudes, un prototipo de buen comportamiento, ¿sí? O sea, ¿qué tal que la Virgen Santísima haya sido gordita? O sea, yo pienso en eso. Bueno, porque no, o sea, uno siempre obviamente ve a la Virgen súper linda en los cuadros, en esas imágenes, pero sabemos en realidad cómo fue, sabemos cómo fue San José. O sea, lo que tenemos que ver en realidad es el interior, las virtudes y el ejemplo que nos da, o sea, el mismo Jesucristo. No, nosotros no estamos pensando en, ¿será que Jesús fue gordo? ¿Será que Jesús fue bajito? ¿Será que fue alto? ¿Será que fue peludo o fue calvo?
Porque eso no es lo esencial. Lo esencial es saber de que Él es Dios y de que pues nos ha creado a cada uno por amor.
Sí, bueno, ya terminemos este programa. Hagamos un Ave María, queridos hermanos, pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude a amarnos como somos, a reconocer nuestra verdad, que es ser hombre y ser mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, te pedimos que seas tú nuestro ejemplo, nuestra guía, y que siempre nuestros ojos estén fijos en Jesús, para que seamos unos hijos predilectos del Padre Celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado en este programa. Les recordamos que la próxima semana seguiremos con más programas a la misma hora, por el mismo canal. Y pues bueno, gracias por compartir con nosotros este espacio. Les pedimos que nos encomienden a sus oraciones. Como les compartíamos, estamos finalizando esta semana de ejercicios espirituales o de retiros espirituales para que podamos tener muchos frutos y seguir comunicando. También los llevamos en las nuestras.
Dios los bendiga. Estuvimos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Agustina.
Y la hermana María Lucero.
Y recuerda, Dios te ama como eres. Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.